A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Yo soy Laura Yanca y hoy conversaremos acerca del elemento ruido. A la ciudad la vemos, la olemos, hay quienes hasta la degustamos, la sentimos y mucho, porque tocamos todo el tiempo estamos tocando la ciudad, ¿no? Mientras vamos en el metro, cuando andamos en la bici, cuando salimos a caminar. Pero sobre todo, a la ciudad la escuchamos. Y para quienes nos están ahorita acompañando, voy a pedir que en los próximos segundos estén alerta de qué es lo que están escuchando sus oídos en este momento. Seguro, como muchos de nosotros, yo en este caso, Jimena, también estamos trabajando desde casa, pues tal vez estamos escuchando la cafetera, la pareja que está limpiando tal vez los trastes, la lavadora de ropa. Algunos tendremos algunos refrigeradores que hacen mucho ruido y que nos está acompañando en nuestra sala o nuestro estudio de trabajo, a la hija o al hijo riendo, jugando con algo. ¿Qué estamos escuchando? Y atrás de eso, cualquiera que sea esa textura, ese ambiente sonoro de la vida y del espacio en el que estamos, nuevamente sea en nuestras casas, sea en nuestra oficina o en el mismo coche, detrás de esos sonidos, siempre, siempre está la ciudad. Siempre está la ciudad. Entonces, quien está en la bici, no sé, tal vez rolando ahorita por Eje Central o alguien, si alguien está en Insurgentes, ¿qué está escuchando, no? En Insurgentes hay en la recién declarada ciclovía, que es todo lo que se escucha en esta ciudad. Y esa cantidad de sonidos, ¿cómo se viven? Porque las personas que viven y que vivimos en la ciudad estamos normalmente mediados por un montón de sonidos que muchas veces no asimilamos o que no registramos en su conjunto. Y sí, parece que estamos expuestos a ruidos altísimos, de altísimos decibeles, como los camiones, los automóviles, todos estos automóviles que le ponen el frut sin el escape, ¿no? el metro, los aviones que pasan encima de la ciudad. ¿Qué significa todo esto? Entonces, este programa es para hacernos la pregunta sobre qué tan ruidosa es nuestra ciudad, qué tan ruidosa es la Ciudad de México. Y hoy, para conversar sobre este elemento invisible, pero tan presente, el ruido, nos acompaña una aficionada y estudiosa del tema, Jimena de Gortari, quien es también una amiga y colega. Jimena es madre de una niña, profesora de la Universidad Iberoamericana, investigadora de los silencios, de los sonidos, de la ciudad. Es consejera y yo diría también activista de todo aquello en lo que se pueda participar y ser escuchada. Es coleccionista de entornos sonoros, experiencias y memorias sonoras. Tiene como herramienta el diario sonoro, ya nos platicará más adelante. Y es convencida de que el escuchar implica poner atención. Y es una activista por el derecho al descanso y el derecho al silencio. Jimena, bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Laura. Un gusto estar contigo.
Y vamos a empezar en el primer bloque de este programa con una pregunta muy, muy sencilla. Si tú nos puedes compartir para empezar a iniciar esta conversación, ¿cómo se entiende el ruido, el elemento ruido? Esta palabra tal vez más como concepto, pero nuevamente como elemento, como parte de la ciudad. ¿Cómo, Y tú, yo que para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, ya, ¿por qué estamos hablando de esta palabra, no? ¿Por qué esta palabra tiene que estar dentro de un diccionario sobre la Ciudad de México? Entonces, Jimena.
Yo creo que tiene que estar dentro de un diccionario de la Ciudad de México porque es un elemento fundamental, ¿no? Ya lo decías tú en la introducción. O sea, finalmente es algo que está permanentemente en el espacio y que está acompañándonos en la vida cotidiana. Muchas veces de manera desapercibida, ¿no? Porque, bueno, pues es, como tú decías, una cosa es escuchar y la otra cosa es oír, ¿no? Entonces, cuando justamente ponemos atención, que es una cosa de las que hacemos, nos damos cuenta de este ruido. Entonces, la definición de ruido pues, puede ser muy variable porque aparte es una cuestión que pasa por lo subjetivo. Entonces, por eso es tan difícil como decir, bueno, finalmente el ruido es, ¿no? Y entonces te podría decir es un sonido inarticulado o es una señal sonora indeseable, ¿no? Como se usa mucho en términos, si quieres, físicos y demás. Pero es esa mezcla confusa de varios sonidos, en donde no necesariamente podemos definir uno solo, ¿no? O sea, no solo identificamos uno. Hay uno que es más fuerte, entonces probablemente escuchemos más al avión. Pero ahí se cuela también el pecero, ¿no? Y el camión de la basura, y bueno, los ruidos propios de la casa, ¿no? Entonces, yo creo que es ese destructor de las cosas que deseamos escuchar. O sea, es el que impide escuchar realmente lo que queremos escuchar, que puede ser hasta el lavatrastes, ¿eh? O sea, de verdad que creo que eso es, finalmente, es esta falta de equilibrio sonoro, en donde de alguna vez todas las voces de la ciudad se pudieran escuchar. Esa sería como la definición.
Muchísimas gracias, Jimena. Y, a ver, entonces tú estás, está, lo que estás compartiéndonos es que el ruido es nuevamente esta mezcla disonante, incoherente de diferentes sonidos, ¿no? Que es donde es difícil percibir cada uno del otro. Entonces, si nos puedes contar por qué es importante estudiarlo, por qué es importante entenderlo, por qué es importante tal vez hacer el ejercicio de escuchar y no oír, o más bien, y cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio de oír la ciudad y cuál es el ejercicio de escuchar la ciudad?
Pues mira, primero, para pensar en eso, es una cosa es oír, en términos de pues, los oídos están abiertos, no tienen párpados auditivos, ¿no? O sea, justamente los auditores siempre dicen eso, no se cierran, entonces oímos las 24 horas del día, ¿no? Pero escuchamos cuando prestamos atención, y muchas veces esa escucha, y como se trabaja la escucha, como yo procuro trabajarla cuando doy talleres o cuando doy conferencias, es cerrando los ojos. Tenemos esta cosa en muchos los arquitectos, o sea, la gente que nos dedicamos a trabajar en temas, pues, digamos, de la forma urbana y demás, a pensar en los objetos de manera en imagen, siempre. No pensamos en que esos objetos tienen alguna repercusión en términos de escucha. Entonces, al cerrar los ojos, justamente el siguiente, digamos, sentido que se habilita, por decirlo de alguna manera, es esa escucha. Entonces, ahí podemos encontrar ciertas definiciones. ¿Y por qué es importante estudiar el ruido? Porque creo que justamente es información. O sea, yo creo que los sonidos de la ciudad hablan mucho de lo que somos, de cómo está construida, ¿no? O sea, finalmente el sonido tiene un comportamiento en el espacio dependiendo de cómo está construida. Entonces, eso nos puede marcar de mucha forma, entender si la calle es angosta, si la calle es de alguna manera como de estas de cañón, si el pavimento es absorbente o no es absorbente, si hay árboles, en fin. Entonces, esto creo que justamente informa de lo que es. Y más allá de eso, también es cultural. O sea, los sonidos de una ciudad indican un poco qué tipo de actividad tienen. No es lo mismo una ciudad suiza o Suecia, que ahora se usa tanto, ¿no? Así como no estamos en Suecia, que una ciudad mexicana. O sea, la Ciudad de México yo creo que tiene ruido por lo menos, pues no sé si 24/7, pero sí te podría decir que 17/7 días de la semana, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante, o sea, entender justamente que el sonido es intrínseco de cómo hemos construido la ciudad y cómo nos comportamos en la ciudad.
A ver, cuéntanos, ahorita empezaste a describir algunas situaciones. ¿Cómo suena la Ciudad de México? Ahorita que dices las ciudades latinoamericanas suenan diferente que otras, ¿no? Si nos puedes describir aquí al público y aquí al programa cómo suena esta ciudad y en qué momento ese sonido deja de ser sonido y se convierte en ruido. ¿O en qué situaciones
eso se convierte en ruido? Sí. O sea, lo que podríamos pensar en una ciudad latinoamericana, yo pensaría como una ciudad de México, o sea, entrar a un mercado. Entonces, el mercado justamente es saber quién tiene la voz más fuerte para ver quién vende más. Y así funcionamos un poco en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es un poco la lucha permanente de subsistencia casi, de sobrevivencia, y esa sobrevivencia implica actividad. Es una ciudad que creo que justamente ha desarrollado un montón de actividades diversas para subsistir, ¿no? Desde, obviamente, el ambulantaje, pero también ahora este ambulantaje que circula por la ciudad comprando ropa vieja, o el de los tamales, o los claxones, ¿no? Porque a pesar de que en realidad creo que no somos una ciudad que usamos tanto el claxon, de pronto nos desesperamos y entonces es de catarsis, ¿no? O sea, casi estás en el tráfico y parece como si el claxon te fuera a dejar avanzar. Tenemos unos modos, incluso creo que también, como de no considerar a los otros. Y ese no considerar a los otros implica también hacer ruido, ¿no? O sea, o demostraciones de poder, como decir, yo en mi propiedad privada hago lo que quiero y eso implica ruido y no te das cuenta. Entonces, la Ciudad de México suena a claxones, a campanas de iglesias, a cohetes, obviamente, ¿no? De fiestas parroquiales, a los peceros y sus claxones, estos, o los escapes que ya mencionabas, estos del frutzi y estos que se arreglan. Digo, pero también suena, por ejemplo, a pájaros, ¿no? Porque también hay una avifauna muy importante en la ciudad, que es muy impresionante, sobre todo en fechas como estas en primavera, ¿no? O sea, que en donde finalmente las mañanas y las tardes son fantásticas y que de alguna manera enmascaran otro, pero también son aviones, también suena a muchas motocicletas, ¿no? O sea, hay como mucha parte de la movilidad, evidentemente, que está metida en estos sonidos de la ciudad y que indican actividad. Y que justamente lo que pasó, o sea, lo que le pasa a la gente cuando este sonido ya no está presente, se llega a asustar porque dice, algo está pasando, esto no es normal, ¿no? O sea, finalmente esta falta de, o sea, creemos que la ciudad tiene que ser ruidosa. O sea, nos han enseñado a decir, es que la ciudad si no tiene ruido es como una ciudad enferma. Y creo que es un muy mal concepto, ¿no? O sea, finalmente, porque el ruido tiene un impacto en la salud, en el bienestar y en la calidad de vida. Lo que pasa es que, claro, lo tenemos asociado a la vida urbana, a la prisa, ¿no? Porque vivimos siempre, como lo comentábamos, ¿no? O sea, vivimos siempre con prisa en hacer muchísimas cosas. Entonces, esa prisa, pues, genera algún impacto. Y todo lo que hagamos y construyamos en la ciudad va a generar un comportamiento sonoro de alguna forma, ¿no? O sea, cualquier edificio nuevo que se construya, infraestructura, equipamiento, el cambio de pavimento, cambia completamente todas las condiciones del entorno sonoro. Y eso nunca, o sea, como que ni siquiera nos pasa, ¿no? No lo pensamos. Somos unos aficionados a hacer acústica de salas y tenemos unas salas de conciertos fantásticas, ¿no? En Ciudad de México, fantásticas, de verdad. Creo que hay unos acústicos de primer nivel. Pero jamás pensamos en el otro espacio. En el espacio en donde, aparte, hay mayorías, ¿no? O sea, porque digo, finalmente las salas de conciertos son más pequeñas. Yo siempre pienso, ¿por qué no? Pensando en dónde estás tú y esta acústica, ¿cómo podría ser esta acupuntura de las ciudades en términos sonoros? O sea, ¿cómo podríamos empezar a poner ciertos alfileres o ciertos así espacios en donde de alguna manera se protegiera entornos sonoros que de alguna manera algo nos dice? Insisto, y también hay que quitarse esta noción de que todo el ruido es nocivo, todo es malo. O sea, finalmente lo que hay que empezar a identificar es esos sonidos que configuran esta mezcla confusísima, ¿no? Que es el ruido, porque el ruido son muchos sonidos, no es uno solo.
Y a ver, tú creo que estás haciendo una analogía muy buena en el sentido de que la ciudad también es este escenario, digo, siempre es un escenario de lucha, ¿no? Así como se lucha, los diferentes actores luchan por el espacio, también los mismos sonidos, ¿no? Luchan por tener mayor visibilidad, ¿no? Y esto lo digo porque, por cierto, yo ahorita estoy en una especie de granja, ¿no? Y estoy escuchando todo el tiempo el gallo, y el gallo tiene algo de eso, ¿no? O sea, el gallo cacaraquea por un instinto también de territorialidad, por muchas cosas, por muchas razones, pero también por territorialidad y para ver quién es el que cacaraquea más fuerte, ¿no? Y entonces creo que también en las ciudades tienes razón, hemos asumido y normalizado que lo urbano contiene un montón de ruidos. Y sí, es normal, digamos, a cierto punto es esperado, perdón, que un espacio donde confluyen un montón de actividades y un montón de personas, y que cada actividad siempre va generando un ruido, inclusive aunque no lo percibamos, lo que sí hemos normalizado son ciertos sonidos por encima de otros, ¿no? Entonces, totalmente. Eso me parece importante, o sea, que creo que ahí parte de tu... Creo que siempre tu militancia que va desde diferentes ámbitos, ¿no? Sí, rescatar estos sonidos que de repente ahorita en la pandemia en algunos momentos, en algunos meses al inicio empezaron a resurgir, que son los pájaros u otras cosas, ¿no? Cuando de repente la ciudad se cayó. Pero también es que hemos normalizado mucho el sonido de repente del coche, del automóvil. O sea, hay ciertos sonidos que establecen, que de repente nos apagan, ¿no? Nos apagan otros, pero también apagan nuestros sentidos auditivos, ¿no?
Totalmente, o sea, justamente el tema con el ruido es que va a haber siempre un sonido que supere a los otros, y ese que lo supera, te acabas habituando. O sea, yo lo veo ahora con todo el lío con el rediseño de las rutas aéreas, ¿no? Que está, o sea, es así, este es el tema, digamos, en Ciudad de México. Y más allá del tema del rediseño, las rutas aéreas y demás, es la lucha, empieza a ser una lucha entre los que lo han padecido siempre y los que lo padecemos ahora como novatos, si quieres, ¿no? Porque cómo es posible que, oigan, ahora les toca a ustedes, o sea, como si uno pudiera trasladar, digo, y tú lo sabes mejor que nadie, un problema urbano a otra zona y entonces ya resolviste por un ratito, porque pienso que es por un ratito, no sé cómo es eso. O la otra es decirte, te vas a acostumbrar. O sea, esta habituación, esta normalización de la que hablas, evidentemente no es buena. O sea, no es bueno habituarte a algo que está siendo nocivo. Pero claro, de tanto escucharlo, cambias tus hábitos. Alzas más la voz, de alguna manera te acercas más a la gente. Yo me acuerdo que Yangel decía, o sea, en uno de sus textos, dice, bueno, es que en el espacio público, por lo menos tiene que haber, o sea, para hablar con alguien a la distancia que implica el espacio público, porque no conoces, digamos, a tu interlocutor, una separación de algunos centímetros, pues el entorno tiene que tener menos de 55 decibeles. Imposible, en Ciudad de México no existe eso. Entonces, esa cercanía incluso también, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho trabajar también en términos de hasta dónde llega tu espacio íntimo en términos sonoros. No, bueno, ya. O sea, no tenemos. Yo creo que en el baño de tu casa, cuando cierras la puerta, ¿no? Y estás perfectamente sellado. Entonces, justo, o sea, como que pensar en estos otros sonidos que hemos normalizado como el tráfico. O sea, el tráfico finalmente es la principal queja de ruido de una ciudad es el tráfico rodado. Y el tráfico ni siquiera está regulado porque es una fuente móvil. Entonces, ¿no? O se hacen infraestructuras como segundos pisos y demás y no se piensa que justamente ese ruido se va a trasladar a zonas mucho más extensas, ¿no? Entonces, lo que yo promuevo finalmente es esto, o sea, si vamos a hacer una cuestión en términos urbanos que es necesaria, no voy a hacer discutir si el segundo piso, no, o sea, no digamos, es otro asunto, pensar en que justamente vas a trasladar o vas a tener una implicación en términos urbanos, o sea, de una mayor población afectada. Entonces, creo que eso hay que pensarlo. Cuando es un edificio, te digo también, o sea, porque se ven bien, bien lindos los edificios con grandes ventanales y fantástico, pero bueno, pues si está enfrente de una avenida, pues los pobres van a tener una emisión de ruido fuertísima, ¿no?
O sea, y para quienes somos neonatos en este tema, y nuevamente por la intangibilidad del ruido, sobre todo para quienes normalmente trabajamos en la ciudad y que trabajamos, en la ciudad y con la ciudad, que normalmente trabajamos con otras herramientas, ¿no? Con otros elementos. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide el ruido? ¿Por qué es una práctica tal? Y si existen estos sistemas de medición, ¿qué tan recurrente es? ¿No? Y si también con eso nos puedes contar qué es tu diario sonoro, ¿no?
Mira, el problema...
¿A qué te dedicas con eso?
Sí, ¿qué haces con eso? No, el problema justamente, la gran complejidad que tiene el ruido es cómo se mide. O sea, su medición es en decibeles y es un número algorítmico. Entonces, evidentemente, cuando la gente mide y entonces te dicen, no, es que no son 55, son 65, te dice, ay, bueno, pero son 10 más, o sea, tampoco exageremos. Lo que pasa es que eso es exponencial. Entonces, eso es muy difícil de explicar, ¿no? Y, por supuesto, hay ruidos, o sea, yo te podría decir una aspiradora o una licuadora, que son como elementos básicos de una casa mexicana, ¿no? Sobre todo la licuadora. La licuadora es su esencial. O sea, si tú la mides, son 80 decibeles. Así, ¿no?
Entonces... Nada más un paréntesis. 80 es alto, es bajo para quienes nos están
escuchando.
Muy alto.
O sea, justamente...
¿Qué es alto y qué es bajo?
La Organización Mundial de la Salud dice, te dice más, hay unas ciertas recomendaciones, son bastante, digamos, como muy rígidos en ese sentido. Entonces, 50, 55 decibeles es aceptable. No para dormir, tendría que ser más bajo, pero digamos 50-55 en espacio público es aceptable y a un tiempo, porque hay que tener también esa medida, o sea, tienen los decibeles y cuánto tiempo de exposición estás. Entonces, evidentemente, tú en un aeropuerto estás expuesto a muchos más decibeles. Bueno, piensa en esta gente que está en tierra, ¿no? Que está moviendo las banderinas y los aviones y demás, que está como controlando el tráfico en tierra. Tienen unos súper tapones porque, claro, o sea, finalmente están expuestos a decibeles muy, muy altos que pueden llegar a los 90, 100. Entonces, el umbral, digamos, de audición, en donde el umbral de dolor son 120 decibeles. 120 decibeles puede equivaler a un cohete, por ejemplo, puede equivaler a un despegue de un avión. Pero lo que te digo, si te vas un poco más abajo, 80 decibeles puede ser la licuadora, puede ser una motocicleta o puede ser el tráfico. En un momento así como de muchísimo tráfico puede estar generándose eso. Y una biblioteca, pues más o menos son como 20, 30 decibeles. una conversación normal, pues depende, porque uno, si hablamos tú y yo, seguro superamos los 60 decibeles por cómo somos, así, pero digamos, normalmente en una conversación puedes llegar a tener entre los 45 y 55, o sea, más o menos, porque digo, uno tiene cambios en la voz, ¿no? Entonces, es bien difícil la medición, porque aparte tienes que tener un aparato especial, que es un sonómetro, que tiene que estar calibrado, en fin, y que tiene que tener ciertas reglas para hacer, para medir. O sea, tú no te puedes poner junto al ruido para ver, ¿no? Pues hay una distancia, hay que ver un montón de parámetros, hay que revisar. Se mide decibeles, pero también se podría medir en frecuencias. Y lo que es interesante de las frecuencias es que son muy indicativas o están muy asociadas a la cuestión de la molestia. Entonces, probablemente no es que haya frecuencias, digamos, nocivas, sino finalmente la cuestión de la percepción, por eso es interesante y ahora lo
ponemos. La frecuencia es el cambio, ¿no? Sobre todo es el cambio. No es tanto el volumen o una cantidad, sino es el cambio.
El cambio, exactamente. Entonces, el cambio, por ejemplo, un sonido continuo, o sea, uno que va, digamos, con el mismo ritmo, es menos molesto que uno discontinuo. El discontinuo no te lo esperas. Entonces, por eso el ruido, por ejemplo, de los aviones es tan molesto, o el ruido de ciertas máquinas también, ¿no? O sea, yo me quejo siempre del señor que aquí barre las hojas con estas aspiradoras. Dios, es para morirse, o sea, para morir. Y sí, son altos decibeles, pero sobre todo lo que molesta mucho eso es las frecuencias que tiene. Entonces, justamente, el gran problema es eso. Como es una cuestión que tampoco puede ser objetiva de todo como medición, o sea, es objetiva en términos, obvio, de las recomendaciones, de la ley y demás, a mí me interesa desde siempre, o sea, desde que empecé a hacer el doctorado, toda la parte de qué implica o cómo se siente uno escuchando cierto tipo de sonidos. Entonces, por eso implementé esta herramienta que se llama Diario Sonoro, que justo lo que hice, y la verdad es que empezó hace mucho tiempo, pero lo formalicé ahora que inició la pandemia. Un poco como un ejercicio de decir, bueno, vamos a estar en nuestras casas, hay que tener un poco de cuestiones lúdicas. La verdad es que lo pensé primero para niños y niñas, ¿no? O sea, porque, bueno, tengo una hija chica, entonces, bueno, pues era como, ¿ahora en qué nos vamos a divertir? Hay que tener una actividad, ¿no? Y siempre la idea también de tener un diario, un registro de lo que pasa, porque eso sí lo hago hace mucho tiempo, ¿no? En términos del sonido, como para irme dando cuenta y demás, eso ya es muy personal. Entonces, el diario tiene varias como salidas, o sea, tiene como 6 bloques de preguntas, pero una de las más, así como bloques más importantes, tiene que ver con cómo percibes y qué sonidos percibes, o sea, cuáles son los sonidos que escuchas y qué te hacen sentir esos sonidos. Entonces, ha sido bien interesante la respuesta, porque, bueno, tengo respuestas de toda la República Mexicana y también de gente fuera o gente que me ha pedido el que es, digamos, como más, como una aplicación, es un PDF en donde puedes dibujar y demás, porque hay una parte, pues, como de Google, digamos, o sea, para registrar las respuestas, y el otro es más de dibujo, collage y demás. Entonces, me lo han pedido, en escuelas de otras partes del mundo, donde no tengo ninguna respuesta, o sea, nada más es, oye, me encanta tu instrumento, lo podemos usar con nuestro grupo de, no sé, tercer grado de primaria, por supuesto. Me la acaban de pedir ahora también para unas escuelas aquí. A mí me parece muy bien, o sea, finalmente...
Es una herramienta de sensibilización de los sonidos.
Es que si no hacemos eso, Laura, o sea, si no empezamos a sensibilizar en este sentido, cualquier ley no tiene sentido, o sea, no sirve para nada. O sea, yo no quiero llegar como cuando nos dijeron que ya no podíamos fumar, ¿no? Que el cigarro te puede matar y entonces estas imágenes espantosas de lo que pasaba o lo que pasa con los cigarros, sino, bueno, decir, o sea, finalmente esto existe, está 24 horas presente, es el segundo contaminante ambiental, ¿no? A nivel urbano, tiene unos efectos terribles e irreversibles en la salud. Pues tenemos que hacernos sensibles de eso. ¿Y cómo hacernos sensibles? Pues primero aprendiendo a escuchar. O sea, sí tenemos que reescuchar la ciudad. O sea, sí creo. Porque si no, es fácil caer también en la regla de decir, pues ahora hay que normalizarlo. Entonces toda la ciudad tiene que sonar a 65 decibeles. ¿Y eso qué es? O sea, ¿de qué me hablan, no? Pues es un poco eso lo del diario.
Claro, mientras más lejano esté el tema de las personas, hablar de decibeles es algo completamente ajeno, ¿no? Como muchas veces, como antes tal vez los IMECAS, ¿no? Y de repente se convirtió en el pan un poco de todos los días, ¿no? Estos días sobre todo que en la Ciudad de México ha estado muy seco y bueno, todo el inicio, todo este año, ¿no? Que ya se extendieron, de hecho, estos meses de altísima contaminación o de mala calidad del aire, en principio... Más en quienes vivimos ya en la ciudad y hace unos par de décadas, estamos mucho más familiarizados con esos índices. Pero antes no. Pero como dices, tuvimos que llegar como una crisis, ¿no? Se llegó una crisis en términos de calidad del aire para que todos tuviéramos una mayor conciencia. Entonces creo que lo que tú estás proponiendo es empezar a sensibilizarnos para tal vez no llegar a eso, ¿no?
Totalmente.
Y quizás ya llegamos, tal vez no lo sabemos, ¿no?
Pero aparte, ¿sabes que también hay otro elemento que es bien interesante con respecto a la contaminación, digamos, del aire? La contaminación del aire se ve. O sea, finalmente tú podrías, tú si te dejas tu ropa colgada, como hacemos algunos en nuestro tendedero, y es clara, y hay mucha contaminación, pues al día siguiente se ve, o sea, sí se llega a impregnar, digamos, esas partículas que... El ruido no. O sea, el ruido es acumulativo en el cuerpo, pero tú no te das cuenta que tienes un efecto sobre el cuerpo, porque no vas al médico a decirle que tienes un problema, por ejemplo, como te pasa cuando hay contaminación del aire, que tienes muy reseca la nariz, o tienes muy reseca la garganta, o incluso ya desarrollaste algún resfriado o algún tipo de enfermedad, ¿no? No, en realidad con el ruido es, te sientes estresado, pero bueno, el estrés puede ser por muchísimas causas. El tema cardíaco, pues también puede ser por muchas causas. O sea, no está, digamos, tú no vas al médico porque, oiga, es que mi vecino, de verdad, llevo 3 días sin dormir por culpa del vecino que no me deja dormir porque hace ruido. Y eso, evidentemente, no descanso, pues genera un montón de problemas, ¿no? Nosotras que estudiamos carreras en donde te podías quedar sin dormir varias noches, sabemos que no descansar es tremendo para el cuerpo, ¿no?
¿Y qué otras entiendo las estas implicaciones, sobre todo en la salud y en el cuerpo de las personas, pero ¿qué otras implicaciones tiene, qué otras implicaciones urbanas tiene en la ciudad? Es decir, ahora que estabas rescatando, más bien que estabas hablando, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? Una de las colonias con menos, tal vez, como desarrollo, las colonias que han tenido también un decrecimiento poblacional importante, que en realidad, más bien nuevamente, han venido, digamos, a la baja en términos de desarrollo humano, son las colonias en el entorno del aeropuerto, ¿no? Entonces yo no sé qué implicaciones tiene el ruido más allá del cuerpo y lo evidente, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene tal vez, no sé, en el medio ambiente, en la fauna, no sé?
O sea, tiene evidente, hay por ejemplo asociaciones en términos de esta parte de falta de planeación, evidentemente se ve reflejada en los niveles de ruido. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con pavimentación, tiene que ver otra vez con materiales que hay de absorción, el tipo de viviendas, las alturas, la densidad, o sea, evidentemente está fuertemente relacionado con eso. Hay estudios que la relacionan incluso en esta, digamos, toda la gente, no necesariamente la que vive alrededor del aeropuerto, pero toda la gente que viene a trabajar a la ciudad, que hace grandes, o sea, trayectos de más de 4 horas, ¿no?, para ir y venir, pues está expuesta a ruidos muy superiores a los, finalmente, a los que, ¿no? Porque finalmente todos estos modos de transporte son ruidosos y es ruidoso a la ciudad. Entonces, y además usan cascos, ¿no? Estos auditivos, o sea, estos dispositivos para estar oyendo música y no oír lo demás. En términos de medio ambiente es muy grave porque finalmente afecta directamente a la avifauna. O sea, yo te diría que justamente el gran problema con los pájaros es que empiezan a percibir que hay ruido, entonces cambian sus hábitos. Entonces, o cantan más temprano, entonces se levantan más temprano, entonces cambian todos sus hábitos. O incluso cantan más fuerte para que sean escuchados. O sea, lo que decían ahora a principios de la pandemia era justo eso. La gente se asombraba que había pájaros en la ciudad, pero los pájaros han estado ahí. O sea, lo que pasa es que los pájaros, digo, evidentemente emigran y hay pájaros que no siempre están durante todo el año. Además, digo, primavera siempre es muy impresionante. Pero justo, o sea, cambian los hábitos. Bueno, y los pobres perros, ¿no? O sea, yo te diría, los perros que, bueno, son obviamente animales domésticos, padecen de ruido tremendo. O sea, padecen terrible, ¿no? Entonces, en términos... Eso con respecto a la ciudad, ya ni hablar de los océanos, que están súper contaminados y que hay una afectación directamente sobre la fauna terrible. Y otra implicación que tiene en términos urbanos, que está menos estudiado a nivel Ciudad de México, es sobre el valor de los inmuebles. O sea, finalmente sí hay una afectación directa sobre el valor de los inmuebles y que, pues tú lo sabes bien, o sea, el valor de los inmuebles no importa la zona. O sea, el valor, bueno, está evidentemente en términos catastrales, tiene que ver con un montón, hay muchos factores que están implicados. Pero bueno, pues, o sea, finalmente puede ser inversiones de vida, ¿no? Entonces, esa inversión de vida se ve afectada por el ruido. Y grave, pues sí, grave la gente que vive alrededor del aeropuerto, que ha vivido siempre, en donde no hay consideración o nada les, o sea, a nadie les ha dicho nada en términos de, oigan, les vamos a mejorar su vivienda, les vamos a ayudar con el tema de salud. Y vuelve a pasar lo mismo, o sea, yo estuve trabajando para lo de cuando estaba el aeropuerto de Texcoco y toda la población, o sea, justamente decían es que a nosotros nadie nos ha informado, o sea, nadie informa justamente sobre decir, vamos a hacer una infraestructura, esta infraestructura va a tener un cierto impacto en términos de aumento de decibeles, entonces pero nosotros la estrategia justamente para que esto no les afecte de manera directa, bueno, vamos a hacer subvenciones, vamos a ver si hacemos zonas de amortiguamiento. Eso no existe. Por eso te digo, se planea, pero no se planea en términos de ruido. Y es de verdad que grave. O sea, muy grave.
Y a ver, ahora estás empezando a entrar como en esta parte de, bueno, ¿cómo se puede planear una ciudad con el, para el, para o con el ruido, más bien? Y otro es, ¿qué es esto del derecho al, al silencio?
Mira, ¿cómo se puede planear? O sea, finalmente yo creo que el ruido tendría que ser parte de los impactos ambientales, ¿no? O sea, finalmente, eso es tremendo, y sobre todo en infraestructuras. Y creo que está, pero está, es muy vago, como lo dice. O sea, finalmente no hay realmente una implicación que te diga que en una obra hay que mitigar por ruido. O sea, me parece así. Se hacen unas cimentaciones, ¿no? Donde vibra la casa del de al lado porque le están haciendo y están haciendo como con gat, o sea, estos martillos hidráulicos y demás, un ruido tremendo. Y la mitigación por ruido simplemente es decirle al vecino, oiga, disculpe, vamos a hacer una obra. O sea, no hay nada más. Se hace una obra como la del metro, que bueno, fue fantástica, la línea 2, y todo esto, todo lo que quieras. Y los vecinos, ¿cuánto tiempo padecieron de ese ruido? ¿Cuánto tiempo se padecen las obras públicas que aparte se hacen en la noche? Porque así no afectan la actividad natural de la ciudad, que es terrible también. O sea, la otra actividad, pues la actividad también implica dormir, ¿no? O sea, como descansar. Entonces yo siempre digo, o sea, cualquier obra que se haga, cualquier tema que tenga que ver con equipamiento, infraestructura y demás, pública o privada, tendría que considerar el ruido como parte transversal. Y entonces mitigación, de alguna forma, o subvención, o alguna otra de estas estrategias que existen. O sea, tiene que participar de la política pública. Se hacen todavía proyectos a nivel, o sea, grandes proyectos arquitectónicos, fantásticos y demás. O sea, de ahí no... Pero nadie piensa que eso va a tener un comportamiento y va a alterar el comportamiento sonoro de un espacio, ¿no? O sea, eso es así como que... Me parece todavía increíble que, o sea, porque los arquitectos aparte estamos acostumbrados a pensar en cómo se va a ver, o sea, todo el tiempo, o sea, es esta tiranía de la visión, ¿no? O sea, decir, es que cómo se ve fantástico. ¿Cómo se escucha? A veces ni lo pensamos y llegamos a utilizar materiales que son terribles, ¿no? Reflectantes y demás. Entonces, eso es, o sea, yo finalmente, finalmente el ruido tiene que participar de la agenda pública.
Sí, y creo que se nos, y tienes razón, creo que cuando diseñamos la ciudad o la arquitectura, nos olvidamos de los otros sentidos, ¿no? Ahorita, en lo que tú estabas hablando, yo no podía dejar de escuchar los pájaros atrás de en tu condominio, ¿no? Y entonces me puse a pensar como en qué tipo de arquitectura es esa, ¿no? ¿Qué tipo de diseño es ese, tal vez, que permite, no sé si construir espacios del silencio, pero al menos construir espacios y ambientes donde puedan surgir otros sonidos, ¿no? Otros sonidos que estén relacionados con otras cosas, otros sonidos que tal vez no tengan ni tan altos decibeles y que más bien nos permitan conectarnos con la salud, que nos permitan tranquilizarnos, que nos permitan incluso, o nada más, que nos permitan conectarnos con la naturaleza y con el entorno, ¿no?
Pero es que es justo eso. Tú te imaginas cuando, digamos, a nosotros que nos ha tocado ir a hacer un trabajo de campo, entonces vas y identificas, ver la zona, tomas notas, haces croquis, hablas con la gente. Si uno aprendiera a escuchar y escucháramos ciertos sonidos, podríamos, a través del diseño, de alguna manera que esos sonidos incrementaran, fueran mucho más intensos para enmascarar otros que no queremos escuchar. Eso se puede hacer, o sea, con materiales, con tipo de diseño, con formas, o sea, todo eso existe. Aquí este condominio, pues sí, porque hay muchos árboles, por fortuna, hay muchos pájaros, ¿no? Pero, digamos, eso también, o sea, hemos dedicado ahora a hacer tabula rasa de los terrenos, porque los árboles nos estorban y porque pagamos una multa y entonces ya los árboles en principio los van a poner en otro lado, ¿no? O sea, me parece terrible. Entonces te digo, finalmente eso se puede hacer. Nosotros hicimos alguna vez el ejercicio con nuestros estudiantes en la Ibero y era justamente, vayan a descubrir qué sonidos son importantes, ¿no? Son una especie casi de William White, pero ahora vean cómo son los sonidos y cuál es el comportamiento de la gente, dónde se sienten, cuáles espacios hay que procurar cuidar, ¿no? Y también es eso, empezar a hacer una zonificación acústica en donde haya que prevenir sobre algunos espacios que puedan estar contaminados y corregir sobre otros que son, bueno, la zona de hospitales, las zonas de viviendas. Pues evidentemente hay que empezar a trabajar sobre esas, ¿no? En fin, o sea, creo que sí hay cosas que se pueden hacer, arbolados, en fin, hay como muchas estrategias, tampoco es tan difícil. Finalmente el comportamiento del sonido está estudiado, o sea, ya hay como muchas fórmulas y cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que integrarlo a nuestro diseño. Y esto que me preguntabas, de, o sea, este hashtag de derecho al silencio y o derecho al descanso, que no, bueno, o más bien los dos. O sea, el derecho al descanso, bueno.
Pueden pues ir es, de la mano, supongo.
Que pueden ir de la mano, ¿no? O sea, finalmente, no podemos descansar, que es necesario para el cuerpo, ¿no? Este, si no contamos con un cierto nivel sonoro, o sea, finalmente sí es cierto. O sea, el sueño se ve súper alterado. Y es un derecho, creo que fundamental. O sea, de verdad, yo creo que todo ser humano, todo persona tiene derechos, muchos, lo sabes muy bien, o sea, están normados y demás, es más, ahora vivimos en la ciudad de los derechos, ¿no? O sea, que se promulga esto. Y es una ciudad que no permite descansar, de verdad, o permite, lo que es muy terrible, es que este derecho al silencio y derecho al descanso se ha vuelto parte del privilegio. Entonces, justamente la gente que puede pagar por ellos se va o fuera de la ciudad o en entornos, pues, mucho menos ruidosos. Y entonces, pues, se vuelve ahora una cuestión de élites, lo cual segrega aún más a esta ciudad. O sea, aún más, digo, porque finalmente, evidentemente, hay un tema de segregación, pues, tremendo, ¿no? Entonces, claro, hay ruido, pues, en donde, pues, la gente no puede pagar por el derecho al silencio, el derecho al descanso, no puede pagar por mejores ventanas, o no puede pagar porque no les pongan una infraestructura enfrente que evidentemente afecta a todos los demás.
Pues para cerrar, ahora entramos ya a la tercera parte. Si nos puedes decir este elemento, esta palabra, ruido, ¿con qué otros conceptos, con qué otras palabras se relaciona?
Yo lo relaciono siempre con salud, con justicia espacial y con, pues sí, contaminación, evidentemente. Y también, ¿sabes con qué? Con forma urbana. O sea, a mí me parece que siempre está relacionado. O sea, son como mis relaciones así. Y bueno, también podría ser ejercicio de ciudadanía. O sea, tiene que ver mucho con ciudadanía. Y que vaya que le hemos perdido. O sea, no sabemos ser ciudadanas. No sé.
Sí. Sí, tal vez es más bien lo que está requiriendo es eso, ¿no? Que nos organicemos, que pensemos, que actuemos, que escuchemos, que estemos más conscientes, ¿no? Y seguramente esto y hacer tal vez esa conciencia implica tal vez una organización social, ¿no? Y estar como más alerta del otro. Bueno, pues yo nada más antes de cerrar, ahorita que estabas hablando del silencio, me acordé y quiero nada más como compartirlo con quienes nos están escuchando estaba pensando como, y tal vez si quieres también compartir algún espacio que te venga a la mente, pero yo pensé en el audiorama del Bosque de Chapultepec en la primera sección, para que todos vayan, es yo creo que de la primera sección es mi espacio favorito, que es un rinconcito del silencio, ¿no? Donde la condición es estar en silencio, ¿no? Entonces se me hizo tan bonito pensar en la importancia del silencio como un ejercicio, como un espacio para estar alerta en otro estado, ¿no?
Ese sí, justo, yo acabo de ir, lo que pasa es que estaba cerrado, porque por pandemia está cerrado para justo esta cosa de distancia, pero es divino, ya he estado en otras veces, ya me es fantástico. Y yo diría que justamente otro espacio muy lindo de silencio es el Jardín de la Fonoteca Nacional. Es un espacio fantástico, verdaderamente así. Justo hicieron un trabajo maravilloso de rescate del jardín. Evidentemente es el lugar en donde están guardados y rescatados todos los sonidos de este país, que es una cosa maravillosa, ¿no?, del lugar. Y el jardín y el espacio es un lugar para pensar, justamente, o sea, para permitir hacer eso que a veces el ruido no nos permite hacer, o sea, lo que no nos permite hacer, como justo este silencio permite como entrar en una calma que te permite pensar en muchísimas otras cosas. Por eso algún día haremos este proyecto de las cabinas de silencio en la ciudad, así como puntos en donde tengas unos segundos de silencio para respirar y seguir caminando.
Bueno, antes de cerrar, Jimena, si le puedes compartir al público dónde encuentran información sobre tu diario sonoro, si alguien quiere utilizar esta herramienta, si alguien quiere ser parte de tu iniciativa, dónde lo encuentra, dónde te encuentra.
Pues me encuentran sobre todo en Twitter, ¿no? Mi cuenta es arroba Jimena de Gortari. Ahí está, digamos, en el tweet fijado el diario sonoro. A mí me gusta mucho que ese proyecto ha sido muy participativo. Entonces, ese proyecto justamente se vuelca a una cosa en donde la gente me ha compartido posibles preguntas, me ha dado algunas ideas para hacer cosas. Estoy trabajando con una estudiante de PEN, entonces estamos reformulando algunas preguntas en esta nueva etapa de la pandemia. Entonces, a mí me gusta en general colaborar con cualquier gente y no tiene que ser parte de la academia. Justo lo que me gusta es trabajar, digamos, de manera transdisciplinar. Entonces, ahí me encuentran sobre todo, y si no, en mi correo, que puede ser jimena.d.gortari@gmail.com. Y encantada. La verdad es que me gusta mucho trabajar con la gente. Y muchísimas gracias, Laura.
Al contrario. Jimena, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos una vez más un programa de ABCDMXYZ en su versión de podcast. Espero que este programa haya sido más sonidero y tal vez menos ruidoso, entendiendo el ruido como también en algunos diccionarios lo utilizan, refiriéndose más bien al ruido también como el este momento de el ruido, perdón, como un ejercicio de hacer disonancias, ¿no? De crear tal vez tensiones. Entonces creo que hoy Jimena nos vino aquí a compartir y esclarecer la importancia de escuchar para reconocer la ciudad, para conocer la ciudad, el escuchar como un ejercicio nuevamente de descubrir otras capas, otras dimensiones, de cómo, de nuestro entorno, ¿no? De nuestra calle, de nuestro edificio, de nuestra casa, ¿no? Entonces, con esto, bueno, nos despedimos. Agradezco mucho, mucho, mucho a Jimena de Gortari por su participación. Gracias al Fonca por apoyar este proyecto de ABCDMX, que es el precursor de este podcast. Gracias especiales a Primavera Telles Girón y a Kevin y Misael Ramírez en la edición. Y nos escuchamos en la siguiente entrega de ABCDMX, Y y Z. Muchas gracias.
X, Y y Z. Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX. Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fonca, Conaculta.